este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Hoy nos fijamos en una población que aparece en los medios de manera puntual y por casos puntuales, pero rara vez lo hace como colectivo. Hablamos de las personas presas. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia que los recortes en los presupuestos generales del Estado en esta materia va a empeorar la situación de las personas presas. En concreto, denuncian la reducción de un 13% en medicamentos, un 32% en conciertos de asistencia sanitaria y un 2% en alimentación. Hoy hablamos de todo esto y lo hacemos con Marian Pérez, que es coordinadora del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Señora Pérez, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, estamos hablando de recortes en el ámbito penitenciario, recortes a través de esos presupuestos generales del Estado, y empecemos hablando de la sanidad. ¿A qué va a afectar este recorte en el presupuesto?
Bueno, a nosotros nos preocupa enormemente los presupuestos que se aprobaron el pasado mes de julio, porque llevan implícito un recorte fundamental en el ámbito de cárcel y un recorte muy grande en el ámbito de sanidad. Y para nosotros esto es especialmente grave porque partimos ya de una situación mala, partimos ya de una situación en la que no hay suficiente dinero para la sanidad penitenciaria, con lo cual ese recorte supone un agravamiento de la situación. Es decir, no es que estábamos bien y ahora la situación va a empeorar, sino que estábamos mal y ahora la situación va a empeorar aún más.
De hecho, el Defensor del Pueblo ya en 2016 advertía sobre esta situación, ¿no?
Claro, esa es una de las cuestiones. Si en 2016, con un presupuesto superior, el Defensor del Pueblo decía que no había dinero suficiente para atender la sanidad penitenciaria, ¿cómo lo va a ver ahora si hemos recortado ese dinero? ¿Cómo lo va a ver ahora si hay menos dinero? Uh-huh. Eso para nosotros es muy grave. Además, nosotros eso lo relacionamos con la transferencia de las competencias de la sanidad penitenciaria.
Porque ahora esas competencias, ¿en manos de quién está?
Ahora mismo la situación es, en el caso de Cataluña, todo lo que tiene que ver con lo penitenciario depende de la comunidad autónoma. Mientras que en el resto de España no, en el resto de España depende del Ministerio del Interior, salvo en el caso del País Vasco, que la sanidad está transferida. De forma que todo lo que tiene que ver con sanidad penitenciaria de las cárceles del País Vasco depende del País Vasco, pero en el resto de España no es así. Y lo que nosotros llevamos ya años solicitando, y diferentes asociaciones médicas que trabajan en prisión también, es que se haga la transferencia de las competencias, es decir, que la sanidad penitenciaria de las cárceles de Andalucía dependa del SAS. Una persona puede estar en la cárcel, puede estar en la calle, pero tiene que ser si es en Andalucía, tiene que ser el SAS el que se ocupe de ella. Uh-huh. Y sin embargo, no, ahora mismo es el Ministerio del Interior. Eso lleva aparejado una cantidad enorme de problemas que suponen una merma en la salud de las personas que están presas. Uh-huh. Claro, una de las cosas que a nosotros nos preocupa es que ese recorte va a suponer que cuando se negocie la transferencia de las competencias, en la forma del Ministerio del Interior, pasar mucho menos dinero a la comunidad autónoma. Uh-huh. Es una de las cosas que nosotros estamos viendo. Uh-huh. Fija, un problema que nosotros llevamos años denunciando es el caso de la hepatitis C. La hepatitis C, el Ministerio ha tratado de forma reiterada de no pagar esos medicamentos, de decir que correspondían a las comunidades autónomas. Va perdiendo juicio tras juicio que se está diciendo que no, que depende del Ministerio y que el Ministerio lo tiene que pagar. Con lo cual, ahora mismo, por ejemplo, en el caso de Andalucía, el SAS se hizo cargo de la medicación de las personas presas pendiente de que se le pagara ese dinero. Se supone que ahora mismo el Ministerio tiene una deuda importante con la comunidad autónoma andaluza, por ejemplo, respecto a esa medicación. ¿Cómo, si ahora eso va a tener que pagarlo, cómo va a poder pagarlo cuando ahora tiene menos dinero dedicado a eso, cuando ha reducido de forma drástica todo lo que tiene que ver con las partidas de medicación? Entonces, vemos claramente que no puede ser.
Y señora Pérez, esos recortes, ¿cómo se trasladan? Quiero decir, ¿se recorta medicamentos específicos en general? ¿Cómo se traduce en el día a día dentro de las cárceles?
Hay muchas formas de traducirlo. Se va a traducir, por ejemplo, en personal. Por ejemplo, los propios cálculos del Ministerio del Interior, por ejemplo, en el caso de, pongamos el caso de Sevilla 1. En el caso de Sevilla 1, la enfermería, dicho por ellos, debería tener 10 enfermeros y un supervisor. Uh-huh. Es lo que dice el Ministerio del Interior que debería tener. Ahora mismo, ¿qué es lo que tiene? 4 enfermeros y una media jornada. Es decir, tiene menos de la mitad de lo que ellos dicen que sería necesario para atender adecuadamente a esa población. Con lo cual, evidentemente, estamos viendo que no se le está atendiendo adecuadamente. Ese sería un problema. Otro problema, como muy bien ha señalado, es la medicación. En principio, los medicamentos han de ser los mismos, independientemente de que uno esté en la cárcel o esté en la calle. Uh-huh. La sanidad es un derecho que no puede ser, no se puede ver mermado por el hecho de estar en prisión. Uh-huh. Sin embargo, no sucede así. Sin embargo, nos encontramos que de forma reiterada se plantean medicamentos que no pueden ser dados a las personas que están en la cárcel. Sí. Es decir, porque es una forma de ahorrar. Ese medicamento sale muy caro, no, hay que buscar otro medicamento alternativo que salga más barato. Y entonces nos encontramos con que esa es otra de las formas en las que claramente la situación de las personas que están en prisión se va a ver dañada. Una cosa importante además es que nos encontramos con la población que está en prisión, con una población con la salud muy mermada, uh-huh. con lo cual eso significa que necesitan precisamente más apoyo sanitario que no van a tener. Uh-huh.
Y otra cosa, saliendo ya de la sanidad, estos recortes también se van a traducir, o sea, esta reducción en los presupuestos se va a traducir en otros recortes, por ejemplo, en las partidas que tienen que ver con la reinserción, con la intervención social y con alternativas a la prisión, ¿no?
Enormemente. Cuando la reinserción tiene que ser, en teoría es, ¿no? Teoría es lo que está detrás de lo que debe pretender la cárcel, que esa persona se pueda reinsertar. Es muy difícil que esa persona se reinserte cuando se recortan esas partidas de forma absolutamente increíble. O, por ejemplo, también se recorta todo lo que tiene que ver con el trabajo penitenciario. El sueldo que estas personas van a recibir sigue siendo un sueldo que está muy por debajo de lo que debería ser, de forma totalmente indigna. Y todo eso resulta para nosotros enormemente escandaloso. Por ejemplo, todas las ayudas que había, todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con el trabajo de mediación, uh-huh. de formas alternativas, eso se elimina directamente. Eso lo van a quitar directamente. Y eso va a suponer que todo lo que tenga que ver con reinserción se vea dificultada enormemente.
Bueno, la población que vive dentro de las cárceles, que está cumpliendo pena, es una parte de la población muy invisibilizada. ¿Esto hace que sus reclamaciones caigan en saco roto? ¿O han podido testar que hay interés por parte de las administraciones en atender estas reclamaciones que están haciendo?
En cierto modo, lo que sucede, yo creo que lo ha señalado muy bien usted cuando decía antes, es que lo que sucede dentro de las prisiones parece que a nadie le importa. Es decir, como están ahí, no queremos saber mucho, hay un discurso que es totalmente falso acerca de que viven estupendamente, que aquello es una maravilla, que está absolutamente alejado de la realidad de lo que nos encontramos allí. Nos encontramos con una población enormemente enferma, nos encontramos con una población con poca formación, nos encontramos con una población que ha tenido muy pocas oportunidades y se la ha llevado allí. Y además nos encontramos con que cuesta mucho que nos demos cuenta que la población en general reivindique el que esas personas estén tratadas con exactamente la misma dignidad que tiene como cualquier otra persona y que sus derechos sean cubiertos de la misma forma. Es complicado y, por ejemplo, en el caso de la sanidad penitenciaria, nosotros llevamos más desde la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía, llevamos más de 15 años denunciando esta situación y tenemos que seguir insistiendo. Un detalle, el autobús para ir a la cárcel. Es decir, son personas que tienen pocos medios económicos y, sin embargo, van a tener enormemente complicado el poder llegar a las cárceles y tener un sistema, un servicio público para ir a las cárceles. Entonces, todos esos elementos tenemos que seguir denunciando y es importante que la población tome conciencia de la necesidad de que esa situación mejore. Uh-huh. En fin, curiosamente, todo lo que tiene que ver con protocolo, ahí no han recortado nada. Esto no se ha tenido.
Protocolos de seguridad y demás, ¿no?
No, de protocolos de celebraciones del diferente tipo. Ah, bueno, y también todo lo que tiene que ver también con medidas coercitivas, ahí también ha habido claramente un aumento de...
O sea, que ha aumentado la represión, pero no el cuidado y el respeto por los derechos de estas personas. Sí. Bueno, pues hoy queríamos fijarnos en esta parte de la población privada de libertad, pero que evidentemente deben de gozar de los mismos derechos, como nos decía Marian Pérez, y queríamos, bueno, pues atender cómo esos recortes que se van a producir en los presupuestos generales destinados a este ámbito, cómo van a repercutir en el día a día dentro de las cárceles. Y lo hemos hecho, como decíamos, hablando con Marian Pérez, coordinadora del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Señora Pérez, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.